Academia Javeriana. Analizando el mundo con conocimiento.
Hologramas sociales. Para conocernos mejor. Dirige Margarita Tascón. Hoy con la conducción de Mauricio Caviedes, director del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, conversaremos con Liliana Múnera, quien ha trabajado con comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz. Bienvenidos a este nuevo programa de hologramas sociales sobre educación indígena.
Mi nombre es Mauricio Caviedes y hoy estamos aquí en el programa de Hologramas Sociales para hablar sobre la situación de la educación indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Invitamos para eso a Liliana Múnera, que es antropóloga egresada de la Universidad Nacional e investigadora del CINEP y quien ha venido trabajando con organizaciones indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. La idea del programa de hoy es que podamos abordar unas preguntas centrales. La primera es, ¿por qué la educación indígena o por qué, digamos, es problemática la situación de la educación de los pueblos indígenas en Colombia? Yo quisiera pedirle que nos hable un poquito de cuáles son los problemas generales de la educación indígena y se enfoque un poco en los problemas específicos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada en materia de educación.
Hola, Mauricio. Voy a contar un poco desde mi perspectiva cuáles son esos problemas que tiene la educación indígena. Diría que el fundamental tiene que ver con el lugar que le asignan las comunidades indígenas a la escuela dentro de su contexto, en términos de si la escuela debe o no ser un instrumento, un espacio para transmitir aprendizajes relacionados con la cultura propia, o si la escuela se debe limitar a transmitir conocimientos y habilidades para relacionarse con el resto de la sociedad. Y esa discusión se aborda de una manera distinta entre las comunidades que podríamos llamar más tradicionales, más arraigadas a su cultura históricamente, y aquellas que en algunos periodos históricos se han visto menos ligadas a sus culturas o se ha visto desde afuera que han perdido su cultura.
Han adaptado costumbres de la sociedad nacional, por decirlo de alguna manera.
Exacto, y ese es el caso, por ejemplo, del pueblo cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los que me han invitado a contar su situación, que durante una buena parte del siglo pasado no fue reconocido como indígena, fue reconocido como uh-huh. un pueblo que se había campesinizado, y hace aproximadamente casi 30 años está en un proceso de recuperación cultural. Uh-huh. Entonces, la mirada que tiene el pueblo cancuamo respecto a la manera, a la función que debe tener la escuela en su comunidad es distinta a la que puede tener un pueblo como el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ha tenido menos contacto con el resto de la sociedad regional o un tipo de contacto distinto con el resto de la sociedad regional, y donde está muy presente una mirada o una reflexión al interior de la comunidad, de los docentes, de los padres y madres de familia, de las autoridades, respecto a si la escuela los aleja de su cultura o tiene la capacidad de mantenerlos dentro de su cultura.
Eso que estamos diciendo es muy importante porque, digamos, para ponerlo en unos términos más simples, es que algunas comunidades no se comportan con el estereotipo que se tiene usualmente de lo indígena. Entonces no tienen un vestido específico, no hablan otra lengua, pero se consideran a sí mismas indígenas, y allí la educación tiene un papel diferente o tiene unos problemas diferentes a los que tienen las comunidades que tienen un comportamiento, para decirlo de una forma vulgar, más estereotipadamente indígena. O sea, parecen más indios que los otros, ¿sí?
Eso es. Y en esa manera, digamos, en esa forma de ser indígenas, obviamente está de por medio el tipo de relación que quieren tener con el resto de la sociedad y, en esa medida, el tipo de educación con el que quieren formar a sus niños y jóvenes.
Eso, a mí me gustaría hacer una pregunta sobre eso, que es la siguiente. Si yo digo, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen sus formas propias de educación, y esas formas propias de educación son a través de los rituales, a través de la enseñanza de los mayores, a través de los recorridos por su territorio, por ejemplo. Una persona, digamos, no enterada podría preguntar, bueno, entonces, ¿para qué quieren la escuela?
Esa es la pregunta a la que yo me refería al comienzo. Y esa escuela en general la respuesta es que se quiere para poder tener una relación, digamos, más equilibrada con el resto de la sociedad. Es decir, para, digamos, en los términos más coloquiales, para no dejarse tumbar por el de afuera en los negocios, para tener la capacidad de interpretar la ley, de hacerla valer y de exigir los derechos. Ese tipo de herramientas son las que se considera que la escuela debe transmitir a los miembros de la comunidad.
Y en ese caso, entonces, los contenidos curriculares de la escuela también son más convencionales, digamos. Los niños van a la escuela a aprender español, van a la escuela a aprender matemática, porque esas son habilidades que se necesitan en la vida no indígena, por decirlo así.
Eso es. Y en relación con la pregunta inicial de cuáles son los problemas de la educación indígena en general, cuando yo respondía que tiene que ver con el lugar que se le asigna a la escuela, pues eso también tiene, digamos, unos desarrollos prácticos que pueden ser en general, o se decide que en las escuelas indígenas se dictan las áreas básicas y se suman algunas materias, digamos, del currículo propio. En el caso Wiwa, por ejemplo, hay matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, pero además hay un espacio en el horario durante la semana que es para tejido, hay otro espacio en algunas escuelas que es para música y danza tradicional, o puede que haya un espacio para trabajar el área de territorio o el de agricultura, etcétera. Esa es una opción. Veo las materias tradicionales y las materias de que ve el resto de la población y le sumo algunas áreas. La otra opción es me invento un currículo, diseño un currículo que solamente incluye esas áreas de la educación propia. A ese currículo le hago transversar las áreas tradicionales, las áreas básicas, ¿sí? las materias básicas. Pero entonces tengo un currículo, este es el caso del currículo Cancuamo, por ejemplo, que tiene 5 proyectos. Uno se llama autodeterminación, otro autoprotección y los otros 3 son territorio, modelo económico propio e identidad. Pero a la vez, dentro de esos ejes alternativos, están unas competencias por cada una de las áreas que ya mencionamos: matemáticas, lenguaje, ciencias, etc.
Escucha Hologramas Sociales en Academia Javeriana.
En la segunda parte de este programa conversaremos sobre el contenido y enfoque de los currículos aplicados por las organizaciones indígenas en la educación. Con Liliana Múnera hablaremos sobre los retos de estas organizaciones indígenas en el diseño e implementación de estos currículos de educación, teniendo en cuenta los casos de las comunidades Wiwas y Cancuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Terminamos o estábamos hablando sobre la manera en que se construyen o bien currículos que mezclan conocimientos digamos convencionales de la escuela, matemática, español, etcétera, y currículos que son currículos orientados hacia la cultura tradicional indígena. Ahí yo te preguntaría, ¿quién se inventa esos currículos? ¿Cómo se los inventan? ¿Cómo se ponen de acuerdo para inventarse esos currículos?
Bueno, ahí yo les puedo contar sobre los casos que conozco directamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los del pueblo Wiwa y del pueblo Cancuamo. En particular conozco el caso del pueblo Wiwa. Hizo un ejercicio hace más de 10 años, como 15 años, de hacer un autodiagnóstico educativo. Ese diagnóstico educativo encontró en parte que la escuela los estaba alejando de su cultura. Y a partir de ahí entonces definieron unos lineamientos que tenía que tener la educación propia, que se convirtieron como en unas áreas de educación propia, que paulatinamente se han ido incorporando en la educación en la educación Wiwa. No todas las áreas se están impartiendo en todas las escuelas, algunas tienen más énfasis dependiendo del tipo de escuela. Hay escuelas que están en comunidades mucho más tradicionales, por decirlo de alguna manera, y otras donde es que están en zonas de contacto, de interacción permanente con el resto de la sociedad y el resto de los problemas de la sociedad regional, conflicto armado, cultivos ilícitos, etcétera, donde eso es distinto. Y más recientemente, en búsqueda de tener, digamos, de cumplir los requisitos para administrar la educación en su territorio, han sido asesorados por el Ministerio de Educación para diseñar unos currículos etnoeducativos que no se distancian mucho del diseño de los currículos tradicionales del resto de las escuelas. Y los cancuamos, por su parte, también han recibido una asesoría fuerte del Ministerio de Educación para diseñar su propio currículo, pero digamos que ahí hay una asesoría que es más, esa asesoría a la que me refiero es una asesoría más técnica, en términos de cómo organizar
el plan curricular,
la largo del año, por uh-huh. grados, por áreas, teniendo en cuenta uh-huh. las competencias, etcétera. Pero finalmente, digamos, la apuesta política es una apuesta del contenido, de la perspectiva, del enfoque de esos currículos, pues lo ponen las organizaciones indígenas, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Que dependiendo de la organización, como pasa en no solamente las organizaciones indígenas, o está liderado de una manera más centralizada por una mesa directiva, un gobernador, etcétera, o está un poco más descentralizado y es más participativo y hay una participación más amplia de autoridades, líderes, docentes, miembros de la comunidad.
En otras ocasiones hemos hablado de que hay circunstancias en las cuales la ejecución de esos planes curriculares alternativos indígenas se convierte en un obstáculo o es vista por algunas personas dentro de la escuela y sobre todo desde el punto de vista de la administración escolar como un impedimento para el transcurso normal de las actividades escolares. Es decir, que cumplir con esos currículos alternativos a veces impide cumplir con los currículos más convencionales.
Sí, y viceversa también. Ajá. Entonces, digamos que el gran reto que tienen las organizaciones indígenas es diseñar e implementar sus planes etnoeducativos. Uh-huh. Tanto el diseño como la implementación son retos independientes, por decirlo sí. de alguna manera, aunque están estrechamente relacionados. El diseño, porque tiene que ver con, digamos eso, cuál es esa visión que tenemos de el cancuamo del futuro, el uh-huh. wiwa del futuro, para con quién va a interactuar, a uh-huh. cuál va a ser su escenario de vida, por un lado. Pero por otro lado, está el hecho de que hay un currículo prescrito por el Ministerio de Educación, uh-huh. unos estándares de competencia que, aunque son muy amplios y muy flexibles, existen para las diferentes áreas. Y en esta, como decíamos, en esta intención de lograr la administración educativa, suelen esos estándares muy amplios y muy flexibles concretarse de unas maneras, digamos, muy convencionales. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en matemáticas, los procesos a desarrollar tengan que ver con una serie de áreas de la matemática como la lógica, se concretan en los mismos, digamos, no se contextualizan al escenario en el que está.
Yeah.
Entonces, eso hace parte del otro problema, que es implementar esos currículos que se diseñan.
Uh-huh.
Porque, y ahí es donde se relacionan el diseño y la implementación, en muchos casos el diseño se hace desde un currículo planeado. No es que está un poco, es que está relacionado con ese currículo prescrito, pero que no está relacionado con el currículo vivido en las escuelas. Entonces, no se tiene en cuenta ese ejercicio, digamos, de aprendizaje significativo que logran los docentes en la vida cotidiana de las escuelas y de las comunidades con ese currículo planeado que aparece un poco como una camisa de fuerza que tiene que seguir el docente.
¿Podríamos explicar un poquito mejor la diferencia entre currículo planeado y currículo prescrito?
Sí, el currículo planeado es ese currículo que tiene que ver con lo que quiero hacer de mi educación propia. Ajá. Eso que yo decía de para qué quiero enseñarle a este joven o a este niño wiwa que va a tener ahí, qué competencias quiero generarle para el futuro que ese niño va a tener. Ajá. El currículo prescrito son unos lineamientos básicos, unos criterios, no unos mínimos, el ministerio no los presenta como mínimos, pero como un referente Ajá. del tipo de procesos de aprendizaje que deben adquirir los jóvenes. Pero muchas veces esa visión de la educación propia, digamos que se desdibuja un poco frente a ese currículo prescrito y le apostamos más a ese currículo prescrito para cumplir con los requerimientos del ministerio.
Es decir, que digamos el aprendizaje de matemáticas, español, ciencias sociales en una escuela indígena se empieza a imponer, digamos, los temas de la escuela convencional por encima de los temas indígenas.
Sí, y el problema no es que se impongan solamente los temas y los procesos de aprendizaje, o mejor dicho, el problema sí es que se impongan los temas y el cómo transmitir esos temas, y no que se privilegien los procesos de aprendizaje y que esos procesos de aprendizaje se contextualicen.
Síganos en Twitter en @Javeriana919FM y en Facebook Javeriana Estéreo 91.9FM.
En la tercera parte de este programa, conversaremos sobre las diferencias entre los currículos de educación prescrita y planeada, entendido desde la investigación de Liliana Múnera con comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Diseñar e implementar planes educativos es un reto de estas comunidades frente a la administración educativa.
Estábamos hablando de las dificultades entre el currículo propio, por decirlo así, entre comillas,
planeado.
Y el planeado y el prescrito. Y íbamos a entrar a discutir un poco cuáles son las iniciativas de las organizaciones para enfrentar esas dificultades y cómo en el caso de el pueblo Wiwa y el pueblo Cancuamo se ha trabajado en conjunto con CINEP para resolver algunos de esos problemas.
Muy bien, pues yo contaba un poco que el pueblo Wiwa hizo un autodiagnóstico educativo en el año 98, si no estoy mal, donde hizo una reflexión sobre el lugar que tenía la escuela en la comunidad, definió unos lineamientos propios y hoy está en el ejercicio, hace 4 años más o menos, están en ejercicio de desarrollar esos lineamientos y convertirlos en un currículo propio, para lo que ha recibido también recientemente asesoría del Ministerio de Educación. Sin embargo, ahí hay una dificultad que tiene que ver con que, por decirlo de una forma, el pueblo Wiwa no está unificado y los interlocutores del Ministerio de Educación no son todos los sectores del pueblo Wiwa. Entonces eso genera dificultades porque digamos que hay algunos procesos paralelos. Y en el proceso que está estructurando el Ministerio, digamos, se da prioridad, se privilegia el escenario de la planeación del currículo. Sin embargo, en el proceso que ha asesorado CINEP, para hablar del caso del pueblo Wiwa, pero es similar al caso del pueblo Cancuamo, privilegia el currículo vivido en las aulas por los docentes con los niños.
Ajá, ¿cómo así?
Eso significa que lo que se va a poner en el currículo Wiwa, que en algún momento exista, en el plan de estudios Wiwa definitivo, es lo que los maestros hayan probado como pertinente con los estudiantes y además hayan aplicado a través de diferentes estrategias didácticas y herramientas con los estudiantes. ¿Por qué eso? Porque eso es lo que resultaría pertinente y significativo tanto para los docentes como para los estudiantes y la comunidad educativa. ¿Sí? Es eso que cotidianamente pasa en la escuela, que no solamente es lo que está prescrito, los diferentes temas y contenidos que se van abordando, sino una manera de abordarlos que tiene que ver con el contexto propio. No es lo mismo, voy a poner el ejemplo más sencillo, pero no es lo mismo enseñar a sumar elefantes y jirafas que enseñar a sumar ñeques y chigüiros, que son los animales propios de la región. Es un ejemplo demasiado simple, pero quiero evidenciar y quiero significar que si hay unas aplicaciones de las diferentes áreas del conocimiento a los escenarios comunitarios, a los escenarios regionales, al clima, al territorio, hay una cantidad de marcadores del contexto y de referentes del contexto que tienen que permitir que la educación se contextualice y que obligan al docente en la práctica a hacer eso. Entonces, cuando uno parte del currículo vivido de lo que resultó significativo para el docente en términos de que logró que sus estudiantes desarrollaran procesos de aprendizaje y apropiaran contenidos incluso, eso es lo que se lleva finalmente al currículo. Eso no significa que no dialogue con un currículo planeado, ¿sí? Ni que no dialogue con un currículo prescrito, sino que partimos de la práctica y en la práctica nos damos cuenta de cuáles son esos procesos de aprendizaje que estamos desarrollando, cuáles son esos contenidos que estamos abordando, pero sobre todo de cómo lo estamos haciendo de una manera que nos permite que eso genere, como decía ya, un aprendizaje significativo en los niños. Sí, que no esté aislado de su contexto.
Otro de los ejemplos que discutíamos hace un momento tiene que ver con el uso del lenguaje, entonces, o de las lenguas tradicionales indígenas, que explicábamos que existen lenguas que la escuela alfabetiza en español cuando la lengua materna de esos niños es la lengua Wiwa, o en el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía puede ser el Huitoto, puede ser el Tucano.
Sí, esa es una de las dificultades de las que ya hablábamos antes, y es cómo la escuela logra o no mantener a las comunidades indígenas dentro de su cultura, o a los pueblos indígenas dentro de su cultura, o hace lo contrario. Entonces, un ejemplo triste de cómo logra sacar a la gente de su cultura es a través de la enseñanza de la lectoescritura. Ajá. Los niños aprenden a leer en español y aprenden a escribir en español, no en su lengua propia, y eso lo que hace es que dejen en parte de hablar y de ganar capacidades en su lengua propia y que además tengan muchas dificultades para hablar en español. Un ejemplo también muy fuerte de los problemas de la educación indígena, adicional pero relacionado con esto, es cómo los pueblos indígenas están enfrentados hoy, hasta donde tengo conocimiento, a pasar por pruebas como las pruebas SABER, que están diseñadas en español para hablantes que es la segunda lengua de los pueblos indígenas. Eso significa que es como hacerle a un niño de Valledupar unas pruebas SABER prueba en primera de primaria en francés. ¿Sí? Es ponerla en otro idioma y en otra cultura, que es lo más fuerte de todo. Entonces, a los niños indígenas en las pruebas Saber Pro les preguntan por el secador de pelo, el ascensor, la lavadora, que no hace parte de su contexto cotidiano.
Sí. Y también eso tiene que ver con el ingreso de estudiantes indígenas en la universidad, que también tienen que pasar por una serie de pruebas y luego a recibir unos conocimientos descontextualizados de, digamos, su realidad cultural.
Pero continúo un poco con lo de las iniciativas de las comunidades. Entonces, las comunidades están en este ejercicio y en este reto de diseñar e implementar sus planes educativos y se enfrentan a dificultades importantes porque, por lo que ya decía, de tratar de cumplir con los requerimientos del Ministerio de Educación que les permitan administrar su educación, pero adicionalmente con una visión, digamos, generalizada entre los miembros de las comunidades indígenas de esa función que debe tener la escuela y también con obstáculos que imponen la misma administración educativa y estructura de administración educativa. Entonces resulta que la propuesta de CINEP de promover que los profesores trabajen a través de proyectos integrados de aula, que son pues, un camino de aprendizaje que emprenden los profesores con los niños a partir de un tema o un problema específico que ocurre en la comunidad, por decir algo, el verano, pueden hacer todo un recorrido por las ciencias naturales, las ciencias sociales, por los conocimientos propios alrededor de lo productivo, y de alrededor de las épocas del año, es decir, pueden recorrer su propia cultura y recorrer la cultura de afuera o abordarla desde las áreas de afuera a través de un problema específico. Eso es un proyecto integrado de aula. Entonces, esa apuesta, que es una apuesta constructivista, choca de alguna manera con la planeación educativa, porque lo que hace es, no está ausente la planeación de una apuesta como esa, pero lo que hace es ser más flexible. Puede que en un proyecto como ese con el verano resulten los niños estudiando los huevos de las tortugas. Pero eso no
significa la fotosíntesis o algo que estaba en el plan curricular.
Exactamente. Ajá. Entonces eso hace que el que está haciéndole seguimiento al cumplimiento de los planes educativos le llame la atención al maestro porque no está siguiendo su plan curricular.
Él cree que no se está cumpliendo el plan curricular, pero no se habló de la fotosíntesis, mientras que el maestro piensa que se está ampliando el conocimiento de los niños.
Exacto.
A hablar de los huevos de las tortugas que no estaban
en el plan. Y puede que curricular. En otro momento ese mismo proyecto, cuando vaya a estudiar lo que come la tortuga, llegue a la fotosíntesis. Pero no, la fotosíntesis no es un tema aislado dentro del plan de trabajo del año. Eso es lo que busca un proyecto integrado de aula. Ese tipo de trabajo, que es lo que ha promovido el CINEP con los docentes indígenas wiwas y cancuamos, genera, digamos, esas tensiones, pero a la vez, dicho por los propios docentes, genera mayor interés por parte de los niños, por una parte, les permite a ellos justamente tener en cuenta los conocimientos de los niños y las niñas, poner en juego sus propios intereses y sus propios conocimientos, hacerse un investigador más, un explorador más con los niños, e incluso hacer investigación propia. Eso quiere decir
explorar,
reconstruir con los niños esos conocimientos de la cultura propia relacionados con ese saber de afuera. Los wiwas tienden mucho a hacer eso, por ejemplo, como el mamo y la gente de la comunidad o la gente de la comunidad sabe cuándo hay que cosechar aunque no sepa leer ni escribir, por la manera en que, estoy poniendo un ejemplo, la manera en que se forma un arito alrededor del sol en ciertos meses del año, pero también cómo desde el conocimiento de afuera, yo qué sé, la cantidad de lluvia, la humedad, etcétera, permite que los cultivos se den mejor en determinada época. Entonces, un poco como comparar los conocimientos y ver, digamos, la utilidad y la manera en que incluso se complementan muchos de los conocimientos.
Ok. En la antropología hay una discusión y es, muchas veces los antropólogos, al estudiar la escuela en los contextos indígenas, plantean que la escuela es un instrumento colonizador, es decir, sirve para que la gente abandone su cultura tradicional, sobre todo los niños, y vaya adoptando las costumbres de la cultura, digamos, dominante, que es, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas del África, ese papel fue muy obvio para introducir el inglés en Sudáfrica, etcétera, y obviamente las misiones religiosas que se encargaron de la educación primaria y luego secundaria en la región del Amazonas y los Andes también tuvieron mucho ese papel en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero mientras los antropólogos andan diciendo que la escuela es mala y que odian la escuela y que la escuela es colonizadora, las comunidades indígenas quieren tener escuelas porque sienten que necesitan las escuelas, porque las escuelas son determinantes para su relación con la sociedad no indígena. Entonces, mi pregunta es si es posible, digamos, a través de esas propuestas del currículo propio, como le dicen en el Cauca, o del currículo, ¿cómo que le decís?
Vivido
en la Sierra Nevada, resolver esa tensión entre la escuela como instrumento de colonizador, pero como instrumento colonizador, pero al mismo tiempo la escuela como una necesidad para la relación entre la sociedad nacional y la sociedad indígena.
Sí, digamos, yo diría que de cualquier manera las comunidades indígenas están enfrentadas a cierta contradicción en ese ejercicio, porque a la vez que un maestro indígena que está en su escuela, aunque trabaje a partir de un proyecto integrado de aula y decida trabajar sobre la huerta, por ejemplo, estoy poniendo todos ejemplos de los que han escogido los maestros con los que trabajamos, y escoja trabajar con la huerta y decida consultarle al mayor todos los conocimientos tradicionales alrededor de esto y vaya con los niños a hacer exploración, hacer observaciones sistemáticas para trabajar ciencias naturales o matemáticas y conozca la importancia de los diferentes alimentos, de los animales que van a la huerta, de las plagas, desde la perspectiva propia y desde la de afuera, desde la perspectiva propia, está siempre enfrentado a convertir eso también en a ponerle ámbitos conceptuales a eso, a meterle áreas básicas a eso. Sí. Entonces está como en un ejercicio, está como en esa permanente tensión. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que hay que los docentes, y esto, digamos, el reto más grande en esto es que la capacidad del docente tiene que ser muy...
El docente tiene que ser muy versátil.
El docente tiene que ser muy versátil, muy hábil, para improvisar incluso, para aprovechar las oportunidades que se presentan en el trabajo con los niños y los intereses que tienen los niños o en las situaciones que se presentan en la comunidad. Pero hay docentes que logran hacer eso muy bien y logran hacer cosas como el ejemplo que yo ya ponía de comparar los conocimientos propios y los conocimientos, digamos, más convencionales. Y yo creo que eso es una manera de resolverlo, digamos. Parte de lo que logran, digamos, y de lo que yo encuentro, por ejemplo, en el trabajo con los cancuamos que logran una propuesta como esta, es que les permite reconocer también los conocimientos que tiene su propia cultura, aunque tradicionalmente no los haya valorado como un conocimiento indígena, pero a la vez lo complementan con los conocimientos de afuera. Yo creo que esa tensión se resuelve, digamos, en buena medida con esa posibilidad de explorar lo propio.
Bueno, agradecemos mucho entonces a Liliana Munera por su explicación sobre la situación de la educación indígena en la Sierra Nevada, y con eso cerramos la sesión de hoy de Hologramas Sociales.
Muchas gracias, Mauricio.
Descargue este programa en www.javerianaestereo.com, sección multimedia podcast.
Es así como terminamos este programa de Hologramas Sociales sobre Educación Indígena. En la realización los estuvo acompañando Margarita Tascón, en la producción Karen Aroca y en la grabación Diana Chica. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Academia Javeriana. Analizando el mundo con conocimiento.
La próxima semana en Hologramas Sociales. Educación indígena en la región andina y la Amazonía. Invitados: Diana Granados de la Corporación Ensayos y Dani Maecha de la Universidad Nacional Sede Leticia. Hologramas Sociales. Escúchelo todos los jueves a las 6:30 de la tarde por los 91.9 de Javeriana Estéreo.